candidaturas se van definiendo, sobre todo en el Partido Nacional y en el Frente Amplio. En estos días anunció alguien que ya sabíamos que iba a ser candidato, que está confirmado.
Mario Vergara, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Candidato sí o sí?
Sí.
Bien. Muchas gracias, ¿eh?
Cortito en Canal 12, sí. ¿Candidato sí o sí? Sí, bueno, va a ser candidato. Creo que, además de Orsi, en el Frente Amplio, y Lima, que lo dijeron, está lo de Cose, que también señaló en un momento, en una entrevista a Canal 12, como que no lo negó, ¿no? Y todos sabemos que va a ser candidata. Pero bueno, como hablábamos más temprano, nadie se lanza, y quizás Vergara en agosto sea el primero que haga un lanzamiento oficial.
Bueno, sí, Vergara ya habla públicamente de su candidatura. De hecho, cuando se refieren a su futuro político, él hace mención a su proyección como candidato y trata de evitar la referencia a qué lugar va a ocupar en el futuro equipo económico del Frente Amplio, ¿no? O sea, trata de distanciarse un poco de ese lugar, que es el lugar que quizás tradicionalmente también muchas personas lo imaginan. Es como, bueno, ¿en qué lugar nos imaginamos a Vergara en un futuro gobierno del Frente Amplio? Es dentro de un equipo económico. Sin embargo, él trata de separar un poco de esa idea y dice que bueno, que sí, que lo rodean muchos técnicos, muchas personas que eventualmente podrían ocupar lugares en el equipo económico, que sí, su sector es el reflejo de el astorismo o lo digamos la herencia de no. del astorismo que no, más
no,
joven.
No tengas prurito en tomar la grifa creada por Manini.
El sí, astorio organismo,
correcto.
Sí. Y ese lugar que ocupa así dentro del Frente Amplio, pero él se posiciona como un candidato que por lo pronto quiere competir la interna del Frente Amplio y que se reconoce, se ve como algo competitivo, ¿no? Porque por algo también se separa de esa idea de un futuro en el equipo económico. Tiene previsto el lanzamiento para agosto y que a partir de allí comience una campaña un poco más agresiva, más allá de que la campaña de algún modo ya comenzó, no tenemos los materiales oficiales, o sea, sería como, bueno, ¿cuál es el momento en el que sí, se lanza una campaña? En el momento que tenemos materiales oficiales, un claim asociado, es el momento quizás más claro para que las personas entiendan la campaña está activa, ¿no? O sea, todavía no tenemos eso, pero es claro que la campaña de algún modo ya comenzó y él ya dice públicamente que va a ser candidato. En muchas oportunidades conversamos sobre la situación que vive el Frente Amplio, un partido altamente institucionalizado, pero que en otras oportunidades consiguió representar un electorado diverso y amplio, y ese fenómeno tan particular encuentra una explicación también, entre otras explicaciones, en que el debate a la interna del Frente Amplio planteaba conflictos entre partes que eran representativos de las distintas expresiones de la sociedad, o sea, sí, dentro de la gente que se autopercibe, simpatiza como centro izquierda o izquierda, había encontrado en el Frente Amplio, en esa oferta electoral o en esa oferta de distintos sectores, a veces hasta momentos de cierto grado de polarización interna,
es que,
¿no?
Yo creo que fue un momento casi constante entre algún momento del primer gobierno de Tabaré Vázquez y el gobierno de Mujica, donde el Frente Amplio básicamente lograba fagocitarse la agenda pública de debate, teniendo las posiciones relevantes que discutían sobre algo dentro del propio partido, y dejaba a la oposición de aquel momento en un lugar muy 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 lateral a los debates que se estaban dando, y eso fue algo que pasó en esos años.
Sí, incluso no solo cuando estaban en gobierno, si pensamos en cómo llega el Frente Amplio al poder, también lo consigue en parte porque no tenía miedo de tener estos debates públicos en los cuales mostraba también algunas contradicciones internas y la capacidad de poder movilizar un electorado muy diverso, ¿no? O sea, pensemos un electorado que podía ir desde, no sé, los militantes más cercanos a Astori hasta el Partido Comunista o el PPP,
sí,
discusiones realmente muy distintas, incluso en campaña y antes de gobernar habían algunas proclamas partidarias que eran muy distintas realmente.
No, el otro día lo hablábamos, creo que fue con Seba Fleita que estaba acá con el tema de impuestos, en el 99 pierde el balotaje el Frente Amplio, entre otras cosas, entre otros motivos, el caballito de batalla de Valle fue un tema impositivo, y en el 2004 en el avión a Washington, Vázquez dice Astori, es mi carta de tranquilidad para toda la población. Son jugadas que muestran un Frente Amplio más amplio, digamos, y tranquilizando a algunos sectores que quizás no hubieran votado a Vázquez en ese momento.
Sí, y con la capacidad de poder sostener también este tipo de discusiones, ¿no? No solo más amplio, sino permitiendo estos espacios de debate y de contradicción en algún punto a la interna, justamente para poder llegar a un electorado bastante más diverso. Pero bueno, en este sentido, Vergara efectivamente ocupa un lugar o debería ocupar un lugar de cuestionamiento a los sectores mayoritarios del Frente Amplio y de algún modo podría encontrar un espacio para representar ese sentir y que sea significativo por el conjunto. Hoy cuando lo vemos, la verdad es que cuesta un poco entender de que si efectivamente está ocupando ese espacio, quizás porque no hay una masa crítica tan grande detrás de él, ¿no? O sea, o un caudal futuro electoral más significativo. Ahora un poco más adelante vamos a hablar de su proyección electoral y parece que no estaría ocupándolo del todo, ¿no? O sea, sería como la figura para ocupar ese espacio, pero que no está consiguiendo capitalizarlo de la misma forma que se consiguió en el pasado. Pero bueno, por ahora Vergara ocupa un lugar poco preferido por los electores frente amplistas, por los simpatizantes frente amplistas, y es una situación que arrastra también de la elección pasada, ¿no? O sea, si pensamos cuál fue su resultado electoral en la elección pasada y cuál es la intención de voto que tiene ahora, podemos decir, bueno, hay cierta acumulación, pero no hay un crecimiento sostenido de esa candidatura que le permita decir, bueno, es un candidato competitivo en esa interna.
Sí, otra vez todos piensan que corre atrás de dos, José Martínez, José Orsi, ¿no? Pero que corre cómodamente atrás de los dos candidatos principales. Por lo menos
sí,
es lo que se ve
de
hoy.
De hecho fue cuarto en aquel momento de Gracia Andrade, sí, y que terminó eso, amenazando a Cose en esa interna, fue Andrade.
No sabemos mucho porque acá a veces desde el Montevideo no vemos la proyección de Lima, pero que no sé si no le pelea en el interior del territorio. La verdad que no lo sé. Habrá que ver los grupos que acompañan a...
Sí, no, con las encuestas hoy es un mano a mano por el tercer puesto entre Vergara y Lima, pero esas son las encuestas
que
hoy.
Que ahí puede haber algunas diferencias, ¿no? Porque hay diferentes estudios, depende qué método utilicen, pero en ningún caso Vergara supera el 15% de simpatía e intención de voto entre los votantes del Frente Amplio, ¿no? Pero bueno, pensando un poco en los sectores que apoyan a Vergara, capaz que José ahí
sí,
apoya un poco
bueno,
más.
José. Porque la ingeniería electoral no está sencilla.
Pero es interesante, porque ahí ya empezó la elección.
Sí, claro.
Ahí ya empezó la campaña. Eso sí. No la vemos en general.
El alineamiento de los sectores del Frente Amplio es quizá lo que te configura el principio de las campañas, más allá de que los candidatos no lo expliciten.
Sí,
¿no?
Y el Partido Nacional también, eso que se alinea atrás. Sí, Rafo están buscando su posicionamiento, sus listas para octubre, o sea, están jugando un partido, que es lógico, es política.
El paraguas electoral es la convocatoria serenista progresistas, así definieron el nombre hace relativamente poco, que lo integra Fuerza Renovadora, que es el sector específicamente de Mario Vergara.
Sí.
Parte de Asamblea Uruguay, digo parte porque declaró en libertad de acción a muchos de sus militantes, si bien tomó la postura institucional de ir con Vergara, declaró libertad de acción.
Para las departamentales del interior, porque tenían necesidad de tener libertad para no quedar por fuera de los acuerdos políticos para acceder a lugares de relevancia en muchos departamentos, y eso implicaba no ir con Vergara.
Plataforma, que es el sector de Álvaro García, el ex ministro de Economía, Magnolia, que es el sector de Cristian Dicandia, eso y un par de grupos más chicos que no tienen ni representación parlamentaria. Si vamos a Fuerza Renovadora, que es el primer grupo que nombré, que es
el de Vergara.
El de Vergara lo integra Alianza Progresista, el grupo de Quechichán, Oscar de los Santos, Lescano, Nin, Marea Frente Amplista, que es del diputado Tato Olmos, y Banderas de Liber, que es de Canon, y Nueva Izquierda, que es de Graciela Villar, que apoya la ex candidata a la vicepresidencia.
Ahí está el panorama.
Está el panorama.
Es interesante lo que decías de Asamblea Uruguay y lo que decían del Astori Vergarismo antes, porque Asamblea Uruguay nunca, su líder nunca se vuelca a favor de Vergara de forma explícita, tajante y clara, ¿no? De hecho, se lo preguntamos en una oportunidad si la continuidad de Astori era Vergara. Astori dijo que no. Y bueno, pero su grupo más o menos dividido, tensa, pero no hay una declaración clarísima de Astori diciendo: esta persona sería indicada, yo me corrí de la política por edad, por situaciones, y Vergara, eso no pasa.
No, un traspaso, una
historia. Tampoco estamos seguros de que si eso existiera, efectivamente, el manto mágico haría su...
Totalmente, pero hay una historia atrás ahí, ¿no? Que no es de una, digamos, como de una relación magnífica que se ha construido a lo largo de los años, sino que ha tenido sus rispideces, sus diferencias, y se nota cuando pasa esto en Asamblea Uruguay.
De hecho, la interna anterior, Asamblea Uruguay apoyó la candidatura de Daniel Martínez, no la de Vergara.
Sí, porque Astori decía que Vergara no era su sucesor, ¿no? Y bueno, ahí quedó Asamblea Uruguay. Y ahí están los grupos que lo apoyan y con eso va Vergara.
Bueno, de los sectores que apoyan a Vergara, ninguno reúne apoyos masivos en términos electorales, ¿no? Eso es algo que todos podemos estar de acuerdo, y por lo menos por el momento ninguno de esos sectores parecería estar capitalizando un electorado significativo en términos de competir a la interna del de Frente Amplio.
Sí, ni de tener un gran aparato que pueda ser un motor en la campaña.
No, bueno, de hecho quizás Asamblea Uruguay es el sector que tiene quizás una estructura más armada y también con más tiempo, y al dejar libertad de acción en el interior le permite también a esos liderazgos del interior hacer acuerdos de otro tipo, por lo cual no es que necesariamente van a estar traccionando de manera positiva hacia la candidatura de Vergara. Podrían eventualmente llegar en alianzas con apoyando a otras candidaturas.
Sí, claramente.
Ni siquiera una sola de las otras candidaturas, sí. ¿No? Podría haber cruces bastante extraños en el interior. Pero bueno, incluso en el arco ideológico que ocupan, que ocupa Vergara, o en este espacio que hablábamos de discusión dentro del Frente Amplio, algunos sectores prefieren apoyar a Orsi, como el sector de Cristina Lustenberg, ¿no? O sea, PAR apoya a Orsi, sí. y seguramente pase lo mismo con otros sectores chiquitos que también tomen algunas decisiones de este tipo. En este caso, el juego tiene varias dimensiones a considerar. Por un lado es la fragmentación del voto, ¿no? Que o sea, fragmentarlo en tres es algo que... Bueno, en cuatro, es algo que muchos están hablando sobre esto, de que podría favorecer eventualmente a Carolina Cose y perjudicar a Orsi.
Claro, pero ahí sí,
sí,
claro.
En el entendido de que los votos de Vergara pueden tener como segundo favorito a Orsi, ¿no? O sea, si pensamos el voto duro de Vergara, ¿cuál sería su segundo favorito? Sería seguramente Orsi. Entonces el hecho de fragmentar el voto entre estos candidatos perjudicaría de manera directa a Orsi, porque si no estuviera Vergara en ese en esa oferta electoral, preferirían
esos votos
a Orsi.
Un altísimo porcentaje irían a Orsi.
Exacto. O también podría pasar que estos, o sea, que estos mismos electores que quizás tienen como primer candidato favorito a Vergara, o sea, por un lado podría fragmentar la elección y favorecer a Carolina Cose en el final, ¿no? Porque también es que se lleva Vergara de todo esto. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero hay una parte que fragmentar el voto podría favorecer a Carolina Cose y afectar a Orsi. También es cierto que hay un conjunto de ese electorado que quizás su primer favorito es Vergara, pero que prefiere inclinarse por un voto útil y quizás finalmente va a terminar votando a Orsi. Entonces ahí hay una tensión entre lo que efectivamente va a pasar. Por otro lado, en la interna es una instancia en la que se juega la candidatura a la presidencia y la lectura dentro de cada fuerza política permite también negociar la confección de las listas al Senado, que esto es algo que a veces no estamos tan pendientes de verlo, ¿no? Que es decir, bueno, sí, lo que están votando los electores en última instancia es justamente la candidatura a la presidencia de su fuerza política, pero en realidad lo que logren capitalizar esos candidatos y esas candidatas también puede ser usado para la confección de las listas.
Sí, claro, para un montón de decisiones. Por poner dos ejemplos paradigmáticos, Raúl Sendic en 2014, con una votación muy elevada en una interna que no era competitiva por el candidato presidencial, con una gran inversión de la 7-11, en ese momento, a contrapelo de la tradición de los sectores del Frente Amplio que suelen hacer la gran inversión en octubre, y se gana la candidatura a la vicepresidencia. Y como otro ejemplo, Jorge Gandini, creo que en ese mismo ciclo, perdiendo con la ingeniería electoral con las iglesias neopentecostales de Verónica Alonso, y perdiendo de esa forma algo que parecía bastante claro antes, que era que iba a ser el candidato del Partido Nacional a la Intendencia de Montevideo.
Sí, sí, sin duda. O sea, la cantidad de cosas que terminan pasando en esa interna son muchas más que lo que uno efectivamente vota a través de esa boleta. Pero bueno, en este caso la jugada Vergara por lo menos parece acertada, porque por un lado, ¿cuál sería su otro camino posible, no? En este momento de oferta electoral y cómo están posicionados esos sectores de centro y demás, ¿qué otro camino podría tomar para ser una figura relevante en esta elección, asegurarse también su lugar en el Senado y poder capitalizar ese electorado? Algunos podrán decir, bueno, también tiene sus riesgos, porque de algún modo es exponerse públicamente a una elección y efectivamente quedar tercero, y no es lo mismo quedar...
Claro, en vez de ir a negociar con Cose o con Orsi, sí, bueno, yo te apoyo, dame este lugar después en el Senado y ya te acomodas tranquilo ahí, digamos, sí, haciendo campaña y peleándola políticamente, son opciones.
Bueno, ahí también en esas opciones hay que ver en qué lista sería que iría, claro, y no, cómo no, no. quedaría y cómo Ingeniería. se aseguraría efectivamente ese lugar. Este camino parece el más claro para asegurarse que efectivamente su sector siga siendo, o por lo menos mantenga la relevancia que tiene actualmente, que no es competitiva para una elección presidencial, digamos, para una interna presidencial, pero sí es relevante en esa interna frente amplista, y que le asegure el lugar por lo menos que ocupa hoy, y a la vez tener legitimidad electoral. O sea, aunque efectivamente él termine ocupando un lugar en los equipos económicos de un futuro gobierno del Frente Amplio, si es que el Frente Amplio gana, lo que le permitiría esto es también tener una legitimidad electoral, o sea, un sustento de que la ciudadanía efectivamente lo apoya.
No toquen nada.